Llevamos tiempo hablando sobre arquitectura en Hágase la Luz y en todo este tiempo no hemos hablado de eso, de la luz, de su importancia. ¿Hasta qué punto la luz condiciona un habitáculo o que un habitáculo sea más adecuado o menos adecuado? De esto queremos hablar en los próximos minutos con el arquitecto Ibai Gandiaga. Egunon, Ibai.
Egunon, Oseler.
¿El elemento más importante en un lugar donde habitar es la luz?
Esa pregunta es peligrosa, ¿eh? Los arquitectos ya sabes que somos gente bastante pesada y preguntarle algo así a un arquitecto con el que tienes confianza es igual arriesgarte a que te dé la paliza durante unos cuantos minutos. Pero sí, la respuesta sencilla y simple es que la luz es una de las cosas que configura la arquitectura. Y podemos desgranar distintas definiciones de arquitectura y lo que entendemos, lo que no, pero yo creo que al día de hoy no podemos entender la arquitectura sin la presencia de la luz. Pero no siempre ha sido así. Lo primero que deberíamos de hacer al llegar a una isla desierta sería, sin duda, buscar refugio. Mucho antes que buscar agua o comida. Entonces, la arquitectura por eso es una actividad humana básica. Si no buscamos refugio, igual las bajas temperaturas de la noche puede hacer que no superemos y de nada serviría que tuviésemos agua o que tuviésemos comida. Entonces la arquitectura es una cosa fundamental, incluso como refugio dentro de las propias cavernas, ¿no?, de nuestros antecesores. Pero la luz natural siempre tenía la necesidad del hueco. El hueco en el muro, en el hueco en esa membrana en la cual nos separábamos de lo que estaba fuera. Y el afuera antes era bastante terrorífico. Eran las bestias, era el fuego, eran los enemigos, los ladrones. Desde que alguien pensó que dibujando en el suelo un círculo iba a apilar una serie de piedras para poco a poco hacer el círculo más pequeñito y creó la primera semibóveda, cómo iluminar esa bóveda siempre ha sido un tema que ha dado mucha inventiva, pero también ha dado muchos quebraderos de cabeza. Y, sin embargo, también ha dado un relato apasionante y también una manera de poder ver los distintos estilos arquitectónicos que están muy relacionados con cómo es la sociedad de cada tiempo. Y mirando a través de las ventanas, mirando a través de esos huecos, de las puertas, podemos también entrever un poco cómo ha sido la sociedad de cada momento histórico.
Hablabas de ventanas. Me imagino que si no hubiera habido un problema con la luz, para recibir la luz, las ventanas no existirían, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, también me vas a permitir que entone un mea culpa, porque esto que te estoy contando yo es, del mismo modo que toda mi educación como arquitecto, pues muy eurocentrista, ¿no? No tengo tanto conocimiento de, por ejemplo, arquitectura de Medio Oriente o arquitectura africana, que lógicamente las luces se trabajan de otra manera, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, musulmana está más centrado en pues una especie de uso de la luz más protector, si quieres. Pero la realidad es que en Europa el vidrio, que básicamente es lo que necesitábamos para tener un hueco cerrado, fue un artículo de lujo hasta bien entrado el siglo XIX. Para imaginarnos cómo debían de ser los espacios domésticos de, pues, por ejemplo, un Bilbo del siglo XVIII, tendríamos que pensar en esa sensación que tenemos cuando entramos a un caserío antiguo, donde en el bajo cubierta, tal vez en la gambara, vemos cómo hay la luz se entrecruza o entra tamizada a través de la teja y hay alguna tragaluz, algún lucernario pequeñito, pero es una sensación de mucha oscuridad, ¿no? Con la revolución industrial y el abaratamiento de los medios de producción del vidrio, se empezó a generalizar la incursión de ventanas de vidrio, era una cosa mucho más habitual y poco a poco se fue tecnificando hasta encontrar pues las ventanas de hoy en día, que son de los elementos tecnológicos junto con las instalaciones, aire acondicionado, etcétera, domótica, pues seguramente las piezas de tecnología más más importantes que pueden tener nuestros hogares.
Bueno, tú lo decías, ¿no? No siempre ha habido luz y no siempre ha habido luz en todas las casas.
No, claro, siguiendo un poco esta historia del vidrio, los vidrios eran casi, podríamos decir que la luz era un juguete de ricos y de poderosos. Ha sido un objeto distintivo de la clase adinerada durante prácticamente toda su historia. También es verdad que ahí es donde empieza su relación con la arquitectura. Pasamos del refugio primigenio a tener algo más, ¿no? Un valor añadido. Los edificios públicos, las iglesias, los palacios, eran el ámbito donde se podían tener recursos para crear grandes huecos en los muros, usando distintas técnicas para colocar vidrieras o elementos traslúcidos que permitieran entrar a la luz. Pero solo hay que pasarse, por ejemplo, con un casco antiguo de lote gótico, que puede ser de Iruña, de Donosti o de Bilbo, para darnos cuenta que hay muchas habitaciones que estaban originalmente pensadas para ventilar a través de otras habitaciones. Y no sucedía nada. No había una especie de miedo a contagios. Todavía había ciertos parámetros higienistas que no se habían metido en la ecuación. Y lógicamente, la luz no es solo un beneficio psicológico, también es, como se describía en el árbol de la ciencia, es un tema de salud, de luchar contra posibles infecciones.
También es un instrumento para generar atmósferas, misterios, miedos, temores.
Claro, sí, exacto. Y de hecho, estos ricos y poderosos lo entendieron perfectamente, ¿no? Porque cuando había recursos, la luz, a través del vidrio, a través de las ventanas, se usaba como un elemento semiótico, como un elemento de significado. Todo el mundo tiene en la cabeza, pues, las catedrales góticas, las vidrieras, la impresión de que Dios era algo elevado, de que estaba en los cielos. Y luego, pues, el refinamiento de todo esto, pues, llevó la sublimación en el Renacimiento y en el Barroco con gente como Bernini, que el arquitecto, un ejemplo clásico de las escuelas de arquitectura y la historia del arte, es la capilla de una pequeña iglesia, Santa María de la Vitoria, donde en el brazo izquierdo de esta capilla, Bernini, que era escultor, además arquitecto, aunque en aquella época no había tanta diferencia, proyectó un teatro en miniatura, con retratos del cardenal y de miembros de su familia a los lados, como asistiendo al éxtasis de Santa Teresa. Esta acción, este teatro, se ilumina a través de una ventana oculta detrás del armazón arquitectónico. La imagen de esa ventana oculta, a través de un torrente de luz, bueno, viene a significar la luz celestial. El resto de la capilla está en penumbra y se crea una cosa que en el siglo XVII pues debía de ser evidentemente un espectáculo. A día de hoy también lo es. Es una cosa bellísima. Tenemos ejemplos muchos más cercanos, como por ejemplo el santuario de Arantzazu, donde tenemos, bueno, el arquitecto Francisco Sáenz de Oiza usa la luz como un material más. Hay un juego de contrastes, se intenta explicar la misticidad del lugar. También tenemos la luz como señalamiento de las distintas piezas escultóricas y las pinturas de Basterrechea, del ábside. En fin, casi casi es como un material más, lo que he dicho anteriormente, un material más que se usa como si fuera el hormigón o el ladrillo o cualquier otro recurso.
Y con la luz llegó el color.
Sí, con la luz llegó el color y llegó la percepción y también, bueno, en el arte de la psicología también empieza a hablarse sobre los efectos fisiológicos de los colores, ya que tenemos una reacción ante los colores, ¿no? El rojo acelera el pulso, aumenta la tensión muscular, aumenta la actividad digestiva. Básicamente, cuando vemos un color cálido como el rojo, nuestro cuerpo está interpretando que es hora de comer. Nos ponemos en un estado de tensión. Por eso, digamos que históricamente se ha usado manteles rojos, luces cálidas para estimular el apetito y crear, pues, un ambiente acogedor para, por ejemplo, la restauración. Luego tenemos los colores fríos, como el azul o el verde, que generan el efecto contrario, bajan el ritmo cardíaco, disminuyen la temperatura corporal. En los ambientes residenciales, sobre todo en los últimos años, el uso del color está muy presente dentro de un estilo que ha sobrepasado el clásico estilo escandinavo, que estaba muy imperante durante la década de los 10 de este milenio. Y entonces ya se empieza a buscar el color. Si alguna persona de las que nos está oyendo coge una revista de decoración o entra en algún sitio de decoración, verá que el uso del color se está llevando un montón y cada vez más interioristas y arquitectos lo están usando con profusión. Y a mi modo de ver también es una suerte porque hemos pasado algunas épocas donde, bueno, pues había cierto monocromatismo tirando el blanco, por ejemplo.
Y la luz también ha llegado al mercado.
La luz ha llegado al mercado, sí. Bueno, esto es una reflexión que yo creo que es bastante acertada, pero es cierto que hace unos años la eficiencia energética entra en juego. Todavía no ha entrado en todo el juego que debería haber entrado. Es decir, por ejemplo, no tenemos un impuesto sobre bienes inmuebles en función del gasto energético de nuestra vivienda, pero podría llegar a ser. En cualquier caso, la orientación de la vivienda por primera vez en muchos años se ha puesto en cuestión, o por lo menos ha sido un valor más allá de, bueno, pues el típico anuncio de piso muy soleado, sino que ya empieza a haber, por ejemplo, en decretos de gobierno vasco, pues la obligatoriedad de garantizar unas ciertas orientaciones a piezas habitables, pues porque son las que deben de tener, y evitar, por ejemplo, una vivienda nueva que se encare directamente a la orientación norte, donde tendría muy poco soleamiento. Todo esto no es tanto por un tema psicológico o de percepción, sino por un tema energético, de gastar menos recursos, porque hay una necesidad de un ahorro energético a nivel europeo en el ámbito de la residencia. No obstante, yo creo que a todo el mundo le puede sonar la situación de tener que ir a ver una casa para alquilarla, para comprarla, y entender que esa casa es una, por ejemplo, a las 12 del mediodía y es otra a las 8 de la tarde. Y es la misma casa, son las mismas ventanas, es el mismo suelo, es la misma pared, la misma caldera, pero la percepción nuestra es totalmente distinta. Incluso hay, lo sé de primera mano porque a una conocida le pasó que existe la picaresca de cuando te enseñan el piso, te citan a la hora donde hay sol. Y puede ser que sea en
Claro.
invierno, pues puede ser una media hora, pero en esa media hora has visto el piso y ya sabes que las decisiones que hacemos no son tan racionales como parecen. Por lo tanto, yo creo que en el parque inmobiliario que tenemos, prácticamente la localización del piso es más importante que su orientación. Nos importa mucho más si está cerca de nodos de comunicación, equipamientos públicos, espacios urbanos de calidad, medio ambiente, pero no obstante, curiosamente, psicológicamente, cómo nos sentimos en nuestro hogar, un porcentaje altísimo, me atrevería a decir, viene por el confort visual y psicológico que nos genera la luz.
Resumiendo, que la luz es súper importante y que si tenemos que construir una casa o tenemos que comprar una casa o alquilarla, es importante también fijarse dónde está la luz natural sobre todo y hacia dónde está orientada también.
Sí, y la verdad es que sorprende, también porque nos hemos disociado de ese conocimiento un poco atávico de que podrían tener las personas que trabajan en el ámbito rural o que trabajan al aire libre, pero nos hemos disociado mucho de las orientaciones, de algo tan básico como las orientaciones. En mi desarrollo como arquitecto he tenido que explicar muchas veces por dónde sale el sol en invierno y en verano, porque evidentemente no es lo mismo, en cada latitud es distinta. Y eso sí que es muy determinante. Y luego te das cuenta que tampoco es un tema de los países muy industrializados. Hay un libro muy famoso que se llama El Manual del Arquitecto Descalzo, que se realizó en México para ayudar a desarrollos en ámbitos rurales, donde te explican, es un manual para hacer una casa, es un manual de construcción, pero muy básico. Y explican cosas tan peregrinas como si pones al sur una ventana, va a tener más radiación solar, va a hacer más calor, entonces tienes que hacer las ventanas más pequeñas. Entonces, bueno, no es tan inmediato como parece, ni tenemos por qué volvernos locos, pero sí que es una cosa a tener en cuenta, tanto en cuanto no es que podamos meterlo en una casilla de desgravación fiscal, sino que es un valor intrínseco de la vivienda que parte mucho de la propia percepción, pero no por ello es menos importante.
¿Tu casa cómo está de ventanas y de luz?
Yo tengo una suerte increíble porque vivimos en un piso con cuatro orientaciones, con lo cual estoy encantado. Y precisamente un día jugando con mis hijos en el salón, me vino a la mente este tema para Hágase la Luz, que
Claro.
precisamente no lo habíamos tratado.
Te iba a decir que tú eres la luz. Si da a las cuatro orientaciones, tú eres la luz, evidentemente.
Sí, exacto, sí.
Ibai Gandiaga, eskerrik asko benetan, ha sido muy interesante este espacio dedicado a la luz hoy en Hágase la Luz.
Es que recasco su